Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Y así empezamos el programa de Vive Más, haciéndole un reconocimiento a todo el cuerpo médico por el Día de la Medicina Peruana. Por supuesto, destacamos su labor abnegada, su sacrificio, y vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo está el panorama en nuestros hospitales, cuál es la situación que afrontan todavía nuestros médicos en medio de la pandemia. Y también vamos a hablar acerca del testimonio de un doctor que precisamente pasó por el COVID, estuvo muy complicado, estuvo en la unidad de cuidados intensivos, pero gracias a Dios se salió de peligro. Y vamos a estar en comunicación también con todas las personas que se conecten a través de las redes sociales que aparecen ahí en pantalla. Si quieren contarnos su testimonio de cómo pasaron el COVID-19, este es el momento de enviar sus comentarios y también preguntas. Vamos a presentar entonces a nuestro invitado, el doctor Leslie Soto, médico infectólogo. Anteriormente ya estaba en el programa con nosotros y le damos la bienvenida aquí a Vive Más. ¿Cómo está, doctor? ¡Feliz día!
Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por acordarse de nosotros.
No, gracias a usted por darse un tiempito. Yo sé que es un día especial, que seguramente ha estado lleno de festejo, pero gracias por acompañarnos, doctor.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos los colegas médicos del país. Tenemos 452 héroes que se fueron con la pandemia. Ellos están en nuestro corazón y por ellos tenemos que seguir luchando. Tenemos que vencer a este virus. Hay que promover la vacunación. Hay que mejorar todas las cosas que se pueda por parte tanto del gobierno como parte de nosotros los ciudadanos.
Doctor, quisiéramos que empezar el programa con su testimonio. Usted estuvo 14 días en la unidad de cuidados intensivos. Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso, cómo fue que se contagió, cómo fue que se enteró que tenía el COVID.
A ver, yo cuando me vacuné el 10 de febrero y a los 2-3 días comencé a tener diarrea, me dio deposiciones líquidas. Pensé que podía ser la vacuna, pero internamente sabía que no era la vacuna porque no es algo frecuente que ocurra. Pero de repente comencé a ver que la saturación comenzaba a bajar. Entonces estaba con tos. Yo siempre, cada vez que hago cualquier presentación, siempre digo, si llegamos a 92, hay que requerir oxígeno. Y yo en la noche del 18 estaba saturando a 93. A la mañana siguiente saturaba a 92. Y mismo chavo del 8 agarré mi mochila y me fui al hospital. En el hospital, para que mis colegas, tanto enfermeras, técnicos, personal administrativo, yo estoy en Cayetano ya más de 20 años en el hospital, sentí el cariño, la preocupación de todos ellos. La oxigenación no mejoraba, estaba con oxígeno, después pusieron alto flujo. El alto flujo es el oxígeno mismo, pero con más fuerza para que pueda ingresar y atravesar la inflamación que causa el virus. Y me dicen que no estaba mejorando y que mejor me iban a meter a un ventilador mecánico para que puedan proteger el pulmón y para tratar pues toda esta parte inflamatoria más rápidamente. Algo que sí yo tengo en la cabeza es que cuando yo voy al hospital no soy médico, o sea, los que están manejando mi situación tienen que manejarla. Y llamé a mi hermano y le digo a mi hermano que voy a estar en cuidados intensivos por 3 días porque era muy nervioso. Y después entré a ventilación mecánica y no me acuerdo de nada desde que me dijeron ya. Yo dije ya, si entré a ventilación mecánica yo entro. Y me dije, y escuché que dijeron, como siempre se dice, preparen todo, y ahí me quedé. En el transcurrir de los 14 días, estuve bajo sedación y estuve, lo que yo pienso, y ya estoy muy convencido, creo, que estuve en otro lugar viviendo mi vida normal, porque estaba en otro mundo en el cual seguía trabajando en las mañanas, y lo raro era que de noche y salía a reuniones. Era una misma película de ciencia ficción donde la gente gasta pues $10,000 por noche. Así, fue un sueño bastante remunerado. Y viví ahí, tuve muchas experiencias con familiares, vi a familia que había fallecido. Podía ver cosas que la gente no podía ver. Y en mi caso, se apareció una persona muy allegada a mi familia que me dijo, que se apareció en una reunión que yo estaba y me dijo, oye, esto depende de ti, tú estás dormido y tienes que despertarte. Y justo en el sueño que yo siempre tenía, ya no quería regresar al mismo sitio, porque era como que de día trabajar en el hospital y de noche era mi vida así tipo Playboy, así para divertirme. Entonces volví a aparecer en ese lugar y dije, bueno, sí, pues tiene razón, estoy dormido. Dos compañeros míos que estuvieron también malitos, a uno se le apareció San Martín de Porres y le dijo, él es muy católico, que tenía que regresar, y a otro que estuvo en un ambiente donde la gente estaba jugando en una mesa, se acerca a la mesa para jugar y le dicen, ¿qué es acá? No pertenece a este lugar. Creo que son esos los mensajes que te desubican y te dicen, oye, sí, pues estás viviendo otra realidad. Por eso que yo a la gente que ha perdido familiares, yo he perdido a mis dos hermanos, estoy tranquilo en el fondo porque está en un ambiente tranquilo, está en un ambiente bueno, no se han dado cuenta que estaban en otro lugar, no se han dado cuenta que estaban viviendo otra realidad y simplemente no apareció esa persona o ese algo que a todo el mundo se le aparece de una u otra manera, directa o indirecta, para decir que tiene que regresar. Cuando me despierto, me entero que mucha gente a nivel nacional, fuera del país, yo soy profesor, soy alumno de la Universidad Cayetano, tengo muchas promociones y de ahí tengo muchos amigos en todas las promociones y que estuvieron haciendo pues cadenas de oración, hicieron misas. Tengo una media hermana que vive en España, por ejemplo, y se enteró que yo estaba mal por la prensa, ya que siempre estamos apoyando a la prensa en lo que se puede con respecto a la pandemia y muchos casos y notas de infectología. Estuvieron muy atentos también, les agradezco a todos. Y ahí me di cuenta, pues, después cuando se ponen mal mis hermanos, de cómo es sufrir, tener un paciente en cuidados intensivos donde no te da mucha información porque está muy cerrado todo y la gente, pues, internamente prefiere, aunque suene quizás mal o no sé cómo podrá entenderse, prefiero yo estar trabajando con mi paciente que está dando información. O sea, mi mente está dedicada al paciente y la información pues se retrasa, así que a eso, a la familia de todos los pacientes, mil disculpas, pero estamos trabajando por el paciente adentro. Luego ya salgo, comienzo con mi terapia respiratoria, me doy cuenta que cada día, cada año y cada actividad que yo he hecho en toda mi vida, he tenido y he cosechado muchos amigos, que estuve alguna vez en algún curso fuera del país, en el interior del país, dentro de Lima, y cada uno de ellos tenía miles de mensajes en el celular, en el Facebook, en todas las redes sociales, y les agradezco mucho. Yo siempre digo ahora que la gente que estuvo orando por mí hizo que esos 14 días yo los manejara como si estuviera dormido, y me acurrucaron para poder tolerarlos tranquilamente esos 14 días, y afortunadamente pues accedió todo. Tenía más de 60% del pulmón comprometido, me hicieron una protección pulmonar, y hace 2 meses ya me hice mis pruebas de control de la tomografía, donde mi tomografía ahora dice pulmones normales, no ha quedado ninguna cicatriz, gracias a Dios, no ha quedado nada, pero eso es parte del trabajo que han hecho mis colegas en el hospital, a todas las personas que han estado pendientes de mí y que de una u otra manera han colaborado, y esto sea pues ahora una experiencia en la cual yo no me va a milanar, yo sigo trabajando, yo soy infectólogo, la parte infecciosa es mi área. Uno en el hospital está en contacto con tantos pacientes, las mascarillas te duran en teoría unas 6 horas, máximo 8, pero estamos pues 12 horas, turnos largos para que los colegas podamos tener más tiempos libres y no estar expuestos. Se dice que un 50-60% de personas que trabajan en un hospital se van a enfermar de cualquier epidemia que hay en ese momento, porque de verdad uno para, pues, tenían pues las marcas bien, bien fuertes, yo todavía tengo mis marcas ahí. Es una experiencia que ahora podemos con la vacuna mejorarlo, y eso estamos viendo que está ocurriendo en muchas partes del mundo. Actualmente hay una cepa acá en Perú, una variante que es la Delta, y la Delta Plus, y la gente que tiene mayor compromiso, está más comprometido, que tiene más problemas, son la gente que no está vacunada. Entonces ahora estamos teniendo muchos pacientes ambulatorios, por suerte, pacientes que no están requiriendo UCI ni ventilación mecánica, pero va a depender de nosotros que esto siga así. Yo siempre agradecido a todos por palabras que siempre me han llenado de cariño, y siempre seguiré adelante para todos ustedes. Dime.
Definitivamente ha sido un milagro, doctor, que usted se haya podido recuperar. Sabemos que muchas personas han ido al descanso, no muchos han tenido, digamos, el entorno favorable, muchas personas no han podido acceder a una cama UCI, y realmente ha sido de mucha bendición que en su caso usted haya podido superar y salir de ese cuadro complicado. Ahora, quisiéramos conocer si por ahí tuvo algún problema con las secuelas, quizás el proceso de recuperación fue largo, ¿de cuántos meses estamos hablando? Quisiéramos conocer esos detalles.
Cuando llegué a la casa, que sería el tercer día de UCI, ya estaba en mi casa, salí saturando 95, o sea, saturaba, salí bien, y en 10 minutos yo bostezaba unas 10 veces o quizás más, porque era como una especie de que estoy hablando, como que tengo que recargar aire para poder seguir hablando. Incluso había momentos que estaba cansado y yo decía, voy a mi cama a dormir para reponerme, y después me salía como a la hora de haber descansado y estaba como nuevo. Me quedó en ese momento un poquito la sensación de la falta de aire. Incluso ahora, cuando estoy con la mascarilla, siento como que no respiro, pero saturo 98, 99, así que es parte del estrés postraumático que uno tiene. Y lo otro que me quedó fue la taquicardia. Entonces yo comenzaba a caminar o a hacer un ejercicio, y el corazón me palpitaba bastante. Son cosas que fastidian, porque realmente uno se asusta. Y yo comencé desde el día siguiente que estoy acá en la casa ya con terapia respiratoria y fisioterapia general. Yo tenía en la pierna, todavía lo tengo una neuropatía en la pierna donde no sentía la pierna para nada, y justo es cuando estoy boca abajo, ese nervio se comprometió. Después ahora ya lo siento, me dolía mucho, después ya bajó, ahora ya está como quien dice recuperándose. Este hombro, este brazo que está acá también me dolía, como si hubiera hecho mucho ejercicio. También ya mejoró bastante. Entonces, las personas que pasan por el COVID tienen que, luego que se recuperan, ver qué partes se han alterado para poder ver los especialistas que se requieren. Hay personas que han perdido el olfato, yo no lo perdí, me hubiera gustado, porque la gente que pierde el olfato y el gusto no se complican normalmente. Tiene que ir al otorrino. Hay personas que quedan con dolor de cabeza, yo sí no tuve dolor de cabeza, el nervio, el músculo y el nervio de la pierna nomás. Y eso fue mejorando poco a poco. Como a los 2 meses, diría yo, ya estaba mucho mejor para poder trabajar, caminar. Pero ahora, por ejemplo, que hago ejercicio, solo caminar. Si troto, me viene la taquicardia, así que prefiero no avanzar mucho. Puedo hacer un poco de mancuernas tranquilamente, pero cada vez mejor. Las personas tienen que tener mucha paciencia, porque va a depender de cada uno si uno mejora rápidamente o lentamente. Hay personas, por ejemplo, una perla. Tengo pacientes que perdieron el olfato y en 3 días lo recuperaron. Tengo 3 pacientes que llevan más de 6 a 8 meses y todavía no lo recuperan. Entonces va a depender de cada uno, de los diferentes.
Distinto.
Tener paciencia.
Claro que sí. Cada organismo, digamos, tiene diferentes maneras de asimilar la enfermedad y también de sobrellevarla, ¿no? Doctor, rápidamente quiero leer algunos testimonios que nos están compartiendo a través de las redes sociales. Aquí Ángel Rivera nos dice, cuando me dio COVID en junio del 2020 me puse mal, en mi casa estaba triste, quise llorar en todas las noches, me ponía súper mal, tenía mi tratamiento y gracias a Dios lo superé. Excelente noticia, Ángel, muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Bueno. Aquí también nos saluda Margarita Guzmán, dice, doctor Soto, bendiciones. Y a Dios, gracias por tenerlo entre nosotros. Bendecido a mi esposo e hija, médicos y amigos, por el Día de la Medicina Peruana. Muchísimas gracias, Margarita, también por tus saludos. Tenemos también a Alfredo Sosa, que dice, es milagro de Dios quien le ha dado una segunda oportunidad al doctor Leslie Soto para seguir salvando vidas. Gracias, Alfredo, por enviar tus saludos también al doctor.
Muchas gracias.
Y antes de seguir...
No,
antes de seguir leyendo los comentarios, los testimonios que estamos recibiendo a través de las redes sociales, me parece que es importante tocar un punto en su caso. Justo cuando usted se contagia de COVID, me imagino que al ser doctor ustedes estaban teniendo todas las medidas de seguridad, la mascarilla, la doble mascarilla, el lavado de manos, el descontaminarse con el gel, con alcohol, y aún así se contagió y se complicó. Y me llama la atención también que muchas personas que se han colocado la vacuna a veces tienden a bajar la guardia pensando que porque están vacunados entonces ya nada les va a pasar, ¿no? Entonces quisiéramos también sus recomendaciones, doctor, respecto a esta situación.
Claro, la vacuna no es para no enfermarse, la vacuna es para no morirse, así de simple. Mucha gente, por ejemplo, cuando en Chile comenzaron a vacunar a mucha gente, tenía un buen porcentaje, de repente se dieron noticias diciendo, a pesar de que hay tanta vacunación, la gente se ha infectado más. Claro, pues, porque como tú mencionas, pueden bajar la guardia y se pueden infectar. Actualmente, a diario, en la parte médica yo recibo, por ejemplo, muchos reportes de amigos de otros países, de sus hospitales. Entonces, por ejemplo, en un lugar que tienen, en unos hospitales de Estados Unidos, por ejemplo, de 100 personas en UCI, 98 no tienen vacuna. De 50 en ventilación mecánica, uno nomás está vacunado. Entonces, es importantísimo la vacuna. La vacuna hace que la enfermedad nos dé en forma leve y la gente que se puede complicar es muchísimo, muchísimo menos. Yo siempre digo, ustedes imagínense una almohada nueva y le pongo una funda. Este es el virus y esta es mi vacuna. Nosotros nuestra almohada, que la agarramos, la apachurramos, la doblamos, se deforma. Está toda fea la almohada, pero la funda la sigue cubriendo. Ya no la cubre tan bien porque ya está deformada, pero la cubre. Así es la vacuna. La vacuna va a seguir reforzándose. Nos cubre contra las variantes, pero la vacuna no es solita. Es uso de doble mascarilla. Es el lavado de manos. Es el aislamiento social. Estar en espacios abiertos y ventilados y vacuna. Son 5 cosas que nos van a asegurar que vamos a estar protegidos contra la COVID-19.
Ahora, el estilo de vida también es importante, ¿no? Digamos, tratar de no consumir tanto alcohol, no fumar, no consumir tanta comida chatarra, porque sabemos que nuestro cuerpo, las células están hechas también de lo que comemos y de nuestro estilo de vida, ¿no? Definitivamente, si llevamos un estilo de vida sedentario, esto también va a perjudicar nuestra probabilidad de que el cuerpo pueda, con sus defensas, sobrellevar el COVID.
Claro, siempre. Si te das cuenta, cuando la gente se enferma, ahí te dice, doctor, ¿qué puedo comer para mis defensas? ¿Qué puedo tomar para mejorar las defensas? Y realmente no. Lo que se hace es, cuando yo hago un edificio, lo que hago es hacer una buena base para que mi edificio pueda subir y ascender. Igual es en nuestro organismo. Siempre desde chicos comer de todo. Menestras, verduras, carne, pescado, todo. Aquí es la vitamina O, la olla, es lo que funciona. Y más bien, cuando ya comenzamos a ser un poco ya pues responsables, padres de familia, tenemos que chequear que si bien es cierto, a uno se le antoja pues su pollito a la brasa, se antoja tu chifa, bacán, no hay ningún problema, pero una vez a la semana o una vez cada 15 días, pero no todos los días. Y acostumbrar a las personas a que coman verduras, frutas, que por ahí están las vitaminas, minerales, que son importantísimas también. Las carnes ayudan a tener vitamina B12, que es para no tener anemia. También tenemos que comer pues hígado, comer para tener hierro para la sangre. Pero si tú ahora, por ejemplo, hay propagandas, que menos mal que ya la quitaron, que había un niño comiendo su plato de verduras y botaba el plato de verduras y le daban pues el suplemento vitamínico. Y esa no es la idea. La idea es que si tú vas a dar suplemento a alguien, es porque su dieta no es buena. Entonces yo voy a suplementar a alguien en su dieta porque yo sé que no me come verduras, no me come frutas, no come nada. Entonces se me va a desnutrir, entonces ahí hay que suplementarlo. Pero la suplementación es de base, una buena vida, una buena dieta, hacer ejercicio, tampoco es matarse, pero es tener una vida saludable, dar sus gustitos de vez en cuando, pero en forma ordenada en todo aspecto.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por sus consejos, también por contarnos cómo usted sobrellevó el COVID-19. Queremos que usted disfrute este día de la medicina peruana y también queremos saludar a todas las personas, a todos los médicos, a todo el personal que día a día está ahí en los hospitales, en las clínicas, atendiendo a los diferentes pacientes que hay en estos momentos por el tema del COVID. Muchísimas gracias, doctor. ¿En qué página lo pueden ubicar? ¿O a qué correo lo pueden encontrar?
En el Facebook tengo mi página Dr. Leslie Soto. En el Instagram está Soto Arquíñigo. ¿Y quién me falta ahí? ¿Qué más? ¿Qué otra red me falta por ahí? Bueno, pone Leslie Soto y ahí aparezco. Soy el único Leslie Soto médico.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias entonces por su tiempo, por habernos acompañado. Y gracias también a todas las personas que se conectaron a través de Facebook, Instagram, también a través de YouTube y por supuesto Twitter. Nos vemos el siguiente martes a las 4 en punto de la tarde. Permiso.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.